municipio del Rosario. Como el año pasado, desde las 12 del mediodía volverán a pasar por tu pueblo, tu calle o tu barrio para evitar aglomeraciones y cumplir con las restricciones sanitarias. Vive una Navidad segura. Organiza Ayuntamiento del Rosario.
¿Qué tal? Buenas tardes. Recibe un saludo de Ángel Correas y bienvenido a Mediodía Cope. Cuando en un futuro, esperemos que no muy lejano, alguien se ponga a reunir las estadísticas de la historia de la pandemia del coronavirus, estos días que vivimos aparecerán marcados en rojo. Francia, Reino Unido, Italia, Portugal, Grecia y también España han superado en las últimas horas el récord de contagios en un solo día. En nuestro país, en concreto, hablamos de casi 100.000 nuevos positivos y una incidencia de 1.360 casos por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, estas cifras de contagios no se están reflejando la presión sanitaria. Eso nos salva. Sí, hay más pacientes COVID porque hay muchos más casos. Pero el récord de contagios no se traduce en récord de hospitalizaciones, afortunadamente. Ya sea por la vacuna o porque la cepa Omicron es menos agresiva, los datos de esta sexta ola son peculiares y diferentes a los que habíamos visto. También la reacción, que está empezando a cambiar por parte de las administraciones. Hasta este momento, la reacción ante un contagio masivo ha sido la de aplicar cuarentenas para frenar la transmisión. Esta medida se ha ido modificando con el tiempo, pues en función de lo que hemos ido conociendo del virus. Cuando estalló la pandemia, estábamos con 14 días de aislamiento estricto y a día de hoy tenemos una cuarentena de 10 días en el caso de estar contagiados. Ahora, esta variante Omicron puede suponer un nuevo cambio de criterio que Sanidad y las comunidades autónomas van a empezar a estudiar esta tarde en el Consejo Interterritorial de Salud. La propuesta, ojo, es la de reducir la cuarentena de infectados a 7 días o incluso a 5. Pero, ¿por qué ahora esta decisión? Simplificando mucho, hay una base sanitaria y digamos que hay otra base económica o social. En el primer caso, en lo sanitario, Omicron tiene tal capacidad de transmisión que hace de las cuarentenas una cosa poco eficaz ahora mismo. Además, la vacuna está frenando las hospitalizaciones y la virulencia de la cepa parece menor. Quienes defienden las medidas de reducción de cuarentena, dicen que el periodo de carga viral de Omicron para contagiar a otros es más corto que con otras cepas. Ahora bien, el problema es que no se puede generalizar, porque cada persona es un mundo y cada persona reacciona de forma diferente a la infección. Y luego tenemos también lo que decíamos, pues esa derivada económica. El número de contagios es tan alto que está causando verdaderos problemas, rotos auténticos en los puestos de trabajo, en el sistema productivo. Cuanto más amplia sea la cuarentena, más intensa será también esa situación, ese problema. Estos son los factores que han llevado a Estados Unidos, por ejemplo, a reducir la cuarentena a 5 días en casos asintomáticos. Eso sí, 5 días y luego pues hay que llevar la mascarilla los 3 días siguientes. En el caso del Reino Unido, la cuarentena se ha reducido a 1 semana, 7 días, una medida que también sigue ese sendero, por ejemplo, países como Grecia, y que está barajando Italia en estos momentos para evitar precisamente la paralización económica del país. Los expertos advierten de que la reducción de la cuarentena tiene que llevar consigo otras medidas como el uso continuo de la mascarilla o el seguimiento con pruebas PCR, además de la responsabilidad de cada uno, claro. Así lo cree, por ejemplo, Stanislao Nistal, es virólogo y profesor de microbiología en la Universidad San Pablo CEU de Madrid. Nistal advierte, si se van a reducir los tiempos, cuanto menos, mejor.
Principio de poderlo, yo lo dejaría en 10, pero si hay que reducirlo, pues lo menor posible a 7 días, efectivamente. Uh-huh. Hacer una valoración de cuántos días hay que tener cuarentena basándose en muestras en las que solamente se determina la presencia del virus mediante PCR es complicado para decidir. La PCR no nos va a decir si el virus es infeccioso. Hay que tomar la muestra de pacientes a distintos días y saber hasta qué día están produciendo virus infectivo y luego hacer cultivos del virus.
Pues eso, lo dicho, el asunto de las cuarentenas se discute esta misma tarde la Interterritorial de Sanidad, pero habrá que esperar a que se reúna la Comisión de Salud Pública en principio la semana que viene para ver si se da o no finalmente el visto bueno. Es miércoles, es 29 de diciembre en el que estamos haciendo Mediodía Cope desde el Museo del Vino de Almendralejo en Badajoz y lo hacemos para hablar de la gastronomía en Extremadura o de los vinos de esta región con los que acompañar esos maravillosos platos. Un miércoles en el que además tenemos más noticias para contar y que debes conocer a esta hora. Noticias en titulares con la ayuda de Eva Rebeca.
Nuevo intento de salto a la valla en Melilla. La Guardia Civil ha impedido que un centenar de subsaharianos entraran en la ciudad autónoma. Los inmigrantes han empleado una violencia extrema utilizando palos, garfios y piedras. lo que ha provocado lesiones leves a 13 agentes. Se trata del cuarto intento de entrada que registra el perímetro fronterizo en solo una semana. Y mañana la luz volverá a superar los 200 euros. Pagaremos el megavatio hora a 200,68. El tramo más caro será entre las 7 y las 8 de la tarde a 252,22 euros. Hoy pagamos la luz un 74% más cara que ayer. El precio medio hoy es de 181,09 euros el megavatio hora. Pese a esta nueva subida, el precio es un 50% más barato que el miércoles pasado, pero ha quintuplicado el valor de hace justo un año. El precio máximo para hoy se registrará entre las 8 y las 9 de la noche, con 255 euros el megavatio hora. Y detenidas 35 personas en varias localidades de Sevilla que formaban parte de una organización que utilizaba a menores para vender droga en zonas de afluencia de adolescentes, incluso en kioscos de golosinas. Se han desmantelado 16 puntos de venta y elaboración de drogas, entre las que había cocaína, heroína y cannabis. Y esta mañana el Papa nos ha pedido que ante las adversidades seamos valientes, como lo fue José, al que ha calificado como un migrante perseguido y valiente. En la última audiencia general de este 2021, Francisco ha asegurado que la vida cotidiana de cada persona requiere valor para afrontar las dificultades de cada día y que es un error considerar la valentía como una virtud exclusiva de los héroes. Y la NASA está buscando a 24 teólogos que estudien en exclusiva para ella cómo podría cambiar la visión de Dios si se produce el contacto con seres extraterrestres. A la Agencia Espacial de los Estados Unidos le preocupa que las grandes preguntas sobre el futuro de la humanidad, la creación por parte de Dios o la formación del universo puedan verse afectadas tras un contacto humano con vida extraterrestre.
Santi Duque, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes.
Bueno, el Barcelona comunica nuevos casos positivos para
variar. Siguen llegando, Ángel, resultados de las pruebas realizadas a los jugadores en el regreso al trabajo y los casos COVID aumentan en los equipos. En el Barça empieza a preocupar que entre bajas por sanción, lesión y COVID haya futbolistas suficientes para afrontar su partido del domingo. Cope Barcelona, Víctor Navarro.
Tiene 15 bajas seguras ya para visitar Mallorca. Por ahora Xavi solo cuenta con 10 jugadores sanos del primer equipo y dos de ellos son porteros. Ter Stegen, Neto, Mingueza, Eric Piqué, Araujo, Frenkie de Jong, Ricky Puig, Coutinho y Luke de Jong, que está pendiente de su salida. Son duda y todavía sin alta médica Pedri y Des. En la Ciudad Deportiva del Barça ya han saltado todas las alarmas. Son 7 positivos por COVID y los 3 últimos, como decíais, confirmados por el club esta mañana. Umtiti, Gavi y Dembélé.
Gracias, Víctor. Los que regresan hoy al trabajo tras las vacaciones de Navidad son Real Madrid y Atlético de Madrid. Ambos se han sometido esta mañana a test y tienen previsto entrenarse esta tarde de manera individual a la espera de conocer los resultados de las pruebas. Y es también noticia de hace unos minutos que la Real Federación Española de Fútbol acaba de confirmar 2 partidos amistosos de la selección española en la preparación del Mundial de Qatar 2022. Los de Luis Enrique se medirán el día 26 de marzo a Albania y el día 29 a Islandia. Ambos encuentros se disputarán en España en una sede aún por determinar.
Continuamos en Mediodía Cope.
Cope Tenerife.
Estar informado.
Ocho minutitos, actualizamos información, Daniel Pinelo.
Pues estos días está costando encontrar test de antígenos en la farmacia, no les contamos nada nuevo.
Que no hay, que entras por la farmacia y te ves un cartel, no hay test de antígenos, el otro día me decía una farmacéutica, tú oyes el teléfono, mi niña, esto es para llamar, que son solo para pedir test, estoy estresada, dice, voy a poner el contestador que ponga, no hay test.
¿Ya?
Sí, ya terminé. Te lo hice con vocecita y todo. Oye, pues
a ver,
no,
que te voy a contar, no, que te venga. Voy a contar que hemos hablado con Miguel Ángel, con Manuel Ángel Galván, el presidente de los farmacéuticos de la provincia, que ha dicho que estos días ya está llegando test.
Es
que estos días está llegando test, que es verdad que en Nochebuena pues no hubo, pero es verdad que de cara a fin de año pues seguramente pase lo mismo. Así que si usted va a comprarse uno, le aconsejo que lo haga estos días si lo encuentra. Y además que a ellos le han subido casi el doble en el coste del test, pero que
están haciéndose...
Están intentando que eso no repercuta en el cliente, que le está costando más la farmacia, pero que intenta que, bueno, claro, siempre tendrán que tener un margen porque si no, pues no ganan, ¿no? Pero que a nosotros que vamos a la farmacia no nos cueste más caro.
Pues a ver lo que dice.
A nosotros no lo han subido. Estamos intentando no repercutir. De hecho, hoy sale una comunicación para que no repercutamos esa subida de precios a los pacientes. Pero estamos haciendo verdaderos esfuerzos para que eso no suba. Pero sí es verdad que han subido prácticamente al doble en muy poco tiempo. Pero bueno, Eso viene porque ese producto no tiene un precio marcado, sino que viene de fuera por distintos proveedores de distintos países, y al existir esa gran demanda pues y poca oferta, pues los precios suben. Es algo normal en cuando pasa con cualquier otro tipo de producto.
Bueno, eso es lo que dice Manuel Ángel Galván sobre los test. Vamos ya con la actualidad de la erupción de La Palma. Se siguen haciendo esos trabajos, continúa la vigilancia volcánica tras haberse dado por finalizada la erupción. Y se sigue trabajando en la retirada de la lava en el cruce del barrio de La Laguna. Ya saben que quiere servir de prueba para otras zonas, aunque en este caso se realiza porque las condiciones son más favorables. Stavros Meletridis es vulcanólogo del Instituto Geográfico Nacional.
Es un derrame lateral y como tal el material que se derramó hacia esta calle tenía baja temperatura, poca consolidación, entonces muy probable se podrá intervenir con más facilidad que si fuera en la parte central de la colada principal, ¿no? Y esperemos que si aplican toda la tecnología y maquinaria, pues se podrá abrir.
Casi 370 hectáreas de cultivos han quedado arrasadas por la lava, la mayoría plataneras, pero también terrenos de aguacates, algo que va a afectar bastante a la comercialización de este producto en las islas. Wenceslaus Martínez es el presidente de la Asociación de Productores de Aguacates de Canarias.
Con el tema del viento, el incendio, el volcán, pues se ha perdido cerca del 80% de la producción de la isla, y eso pues se nota todo en el comercio local, pues se nota mucho. O sea, se ve que este año va a faltar antes de tiempo aguacate. Tenerife tiene una buena producción este año, tiene una muy buena producción y se está tirando de Tenerife, pero La Palma, que es muy importante, bueno, la isla de Tenerife, donde más se produce aguacate, pues se notará, a medida que avance el año, pues se notará que va faltando aguacate.
Pues ya saben, va a faltar aguacate.
Uf, pues a mí, que como aguacate todos los días.
Bueno, pues otra mala noticia para empezar el año, Isabel.
Oye, que esta mañana se me olvidó que se lo comentaran a Casimiro, que seguro que le hacía una llamada, porque siempre hace una visita desde aquí. Quiero hacer como un viaje hacia La Gomera y felicitar a mi tío abuelo, que hoy cumple 107 años, don Antonio Navarro.
¡Madre mía!
Muy conocido, además siempre le va a felicitar a Casimiro. Y siempre le prometen, ¿no?, volver al siguiente año, y es muy conocido obviamente por la edad que tiene. Hombre. Y por también haber sido uno de los grandes empresarios, ¿no?, hace imagínate tú, muchísimos años, pues más de un siglo. Lo mejor de todo es que tiene la cabeza mejor que tú que yo.
Qué bueno,
que
vas
y te
bueno.
Puede contar historias desde su participación en la Guerra Civil, y imagínate todo lo que te puede contar una persona, una gran persona con 107 años que cumple hoy. Y que además es tu abuelo. Así que desde aquí las felicitaciones.
Pues muchas felicidades.
Para La Gomera. Gracias, Daniel.
Adiós.
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
Silencioso, limpio, rápido, sin atascos, con total movilidad. Así son nuestros patinetes eléctricos. Ven a 360 Scooters. Tenemos lo que estás buscando con los precios más competitivos del mercado. Visítanos en 360scooters.com.
Estas Navidades nos une un gran objetivo: cuidarnos y cuidar de los demás. Disfruta de manera responsable. Cumple con las medidas de prevención, protege los encuentros sociales y familiares y evita las aglomeraciones. Por unas Navidades seguras. Gobierno de Canarias.
Con la Navidad vuelve Luz Hogar Tenerife.
Como los polvorones, que se pueden comer preferentemente.
Luz Hogar Tenerife les desea feliz Navidad.
¡Ay, mi Luz Hogar de mi alma!
Aprovecha las ofertas de Black Friday. Consigue cheques carburante de regalo por la compra de productos Thermor desde el 26 de noviembre hasta el 31 de diciembre. Hidráulica, siempre apoyando a sus clientes. Ven a vernos en Santa Cruz, La Chafira, Sadeje o entra en hidráulica.com.
Esta Navidad, regálate momentos en pareja en Tenerife con una cuidada gastronomía, spa, servicio exclusivo con las mejores vistas al mar, reserva en el Arona Gran Hotel con un 20% de descuento para residentes y disfruta de cada instante como si fuera el último. Springhoteles.com.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
El Centro Comercial Nuestra Señora de África junto a la Recova recomienda.
Sinestesia Gastro Club, un concepto gastronómico donde almorzar o cenar es una experiencia única por el servicio y la calidad de la materia prima en nuestros platos. Desde el brunch a las copas y after work de los viernes, te ofrecemos una terraza segura con todas las medidas COVID donde mezclar emociones y jugar con los sentidos.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita la Recova en Santa Cruz de Tenerife.
En Canariseras, la fábrica de velas de Canarias, llevamos más de 80 años iluminando tus mejores momentos. Canariseras te desea felices fiestas. Síguenos en redes.
¡Wow! ¡Mira, mamá! Esta Navidad te vamos a sorprender. En Arona, a partir del 19 de noviembre, tenemos preparado un amplio programa de actividades para que disfrutes con toda la familia. Animación, pasacalles, promociones especiales y muchas sorpresas más. Consulta la agenda completa en arona.org. Esta Navidad, regala a Arona.
Montesano Extremadura, donde nace y se hace el ibérico. Es en las dehesas, entre charcas y encinares, donde con mimo se cría. Un sabor que es pura leyenda y que ha recibido la máxima puntuación. El Crystal Award, que lo clasifica como un jamón excepcional. Montesano, culto al ibérico.
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
Han llegado mensajes al 610-1080-11. A ver, por aquí. Buenos días. ¿Cómo es posible que en el gobierno impongan las medidas de restricciones con las mismas medidas con vacuna que sin vacuna? Entonces, ¿para qué sirven las vacunas? Si la Navidad de 2021 está siendo igual que 2020, nos han obligado a vacunarnos y seguimos con los mismos recortes de nuestras libertades. Y otra pregunta, ¿por qué Canarias sigue siendo de las comunidades más restrictivas, habiendo comunidades con peores datos? Aquí la pregunta del oyente, por aquí otro oyente. La cuestión de cuarentena tiene que depender de lo que sea necesario, no de lo que piensen los políticos. Si es probado científicamente que 3 días de cuarentena es suficientemente bien, pero si es preciso 7, pues vale 7 o 10, como antes. Pero tienen que ser medidas seguras para todos. Nos llegan más mensajes, pero ya tengo aquí al otro lado del teléfono al siguiente protagonista. Miren, yo recuerdo una vez que realizamos este programa, una programación especial desde el ITER, desde el Instituto Tecnológico de Energías Renovables. Sinceramente me quedé sorprendida del trabajo que hacen ahí, de el superordenador, de todo lo que disponemos, de bueno, había allí un plantel de trabajadores que a mí me dejaron impresionada. Y fíjense, pues el ITER ha desarrollado una tecnología que soporta esta plataforma solidaria que ha presentado el Cabildo de Tenerife. También esta pandemia nos ha enseñado sobre todo a ser muy, muy solidarios. Tenerife Isla Solidaria es una plataforma donde se unen de una forma virtual entidades de reparto de alimentos. Nos lo cuenta el consejero delegado de Participación Ciudadana y Diversidad del Cabildo de Tenerife, Nauset Giugliotta. Nauset, ¿qué tal, consejero? Buenos días.
Buenos días, ¿cómo estamos?
Pues muy bien, y la verdad que encantada sobre todo que se promuevan, ¿no?, pues estas herramientas para que la solidaridad sea todavía de mayor acceso.
Desde luego, y con la plataforma que se ha generado gracias a la responsabilidad social corporativa del ITER, vamos a hacer que las entidades del voluntariado se impulsen y se multipliquen. Lo has comentado antes, el ITER, yo no puedo hablar por el ITER porque yo soy el consejero de participación, pero sí puedo hablar de la solidaridad del personal del ITER, ¿no? Y esto se ha hecho gracias a la solidaridad de personas como Jesús los compañeros suyos que han trabajado codo a codo con Tenerife Isla Solidaria y las entidades para lanzar una plataforma que cuesta mucho explicar, pero que si me das la oportunidad te lo explico en un momento.
Claro que sí, para eso estamos llamando.
Pues mira, la plataforma es un conjunto de aplicaciones, consiste en un conjunto de aplicaciones de Google Suite. Nosotros podemos tenerlas cuando nos hacemos nuestra cuenta de Gmail, ¿no? Vemos ahí tienes para el Meet, tienes lo del correo, tienes muchos aplicativos, ¿no? ¿Qué sucede? Estos aplicativos son muy versátiles y en el ITER tienen la capacidad de adaptarlo. Y lo que se ha generado es una plataforma de gestión que sirve a las entidades del reparto de alimentos para digitalizar sus procesos de trabajo. Los repartos, controlar muchísimo mejor a quién se le da la ayuda y a quién no. Incluso les permite cazar datos entre ellas, siempre protegiendo los datos de carácter personal, para evitar las duplicidades que siempre han denunciado, ¿no? Que siempre se produce, pues, que hay varias personas que acuden a distintas entidades y entre ellas, como no se hablan o no tienen contacto directo, pues no pueden evitar esa duplicidad. Pues hemos generado una plataforma con esta tecnología de Google Suite que permite a las entidades trabajar en red, digitalizar todos sus procesos de trabajo y luego, lo más importante, en colaboración con el Banco de Alimentos, facilitarles la gestión administrativa digitalizando. Así que hemos llevado desde el Cabildo Insular de Tenerife la transformación digital a las entidades del reparto de alimentos.
Qué bueno. Y además, como decimos, cuanto más fácil es, cuanto más se faciliten, ¿no? Pues estas plataformas se puedan utilizar, más gente va a acceder, más gente se va a sumar a estas iniciativas. Buena falta hace, ojalá no existieran, ¿no? Estas ONGs de repartos de alimentos en nuestras islas, esto significaría que estamos muy bien, pero la realidad es otra y es bueno trabajar para que tengan acceso quien quiera colaborar.
Totalmente. La historia es que tenemos que seguir implementando la ley de servicios sociales. Desde las administraciones hay que reforzar la acción social, hay que modernizar la acción social, hay que desarrollar herramientas, pero la realidad es imperiosa, ¿no? Y desde el Cabildo Insular de Tenerife, desde el principio, desde que comenzó el mandato, pero sobre todo por fuerza de lo que nos imponía la pandemia, hemos decidido y hemos trabajado esta línea de voluntariado, ¿no? Una línea de voluntariado en línea, valga la redundancia, que al final significa hacer transitar a las asociaciones y entidades del voluntariado hacia el siglo XXI. Es decir, no podemos olvidar de que esa transición digital también debe producirse en las entidades del voluntariado, o sea, en las asociaciones y colectivos de toda la vida. Uh-huh. Y además, de esta forma, impulsamos también la modernización de su acción social, porque la acción social no solo la realizan las administraciones públicas, sino también la pléyade de entidades que, por ejemplo, están en Tenerife Isla Solidaria, ¿no? 561 asociaciones ya. Esta plataforma es el principio, porque está viva, no es algo, un trabajo que se haya finalizado, ¿no? Entonces, este año, en 2022, vamos a seguir trabajando para extenderla, adaptarla, sobre todo, a las necesidades de otro tipo de entidades, como, por ejemplo, las que atienden personas. Es decir, hablamos de entidades que dan apoyo psicológico, que dan apoyo social y que van a hacer buen uso de estas herramientas. Es ilimitado. O sea, esto tiene, me escucharás con esta emoción hablar, porque esto tiene un abanico de posibilidades ilimitadas que estamos explorando gracias a la colaboración del ITE.
Qué bueno.
Y del personal de Tenerife Isla Solidaria. El Cabildo aquí está junto a las entidades. Y esto es un hecho, no un discurso, no un hecho concreto.
Pues un hecho concreto y la verdad que nosotros también estamos entusiasmados. A mí me encanta, sobre todo, animar a toda la sociedad, a los que pueden no parar de ayudar al prójimo, de ser solidarios y de verdad que ese trabajo también que se ha hecho desde el ITER, conociéndolo desde dentro como tuve la oportunidad y para mí fue un auténtico honor y que también además sean un equipo solidario como nos está contando el consejero. Nausé Juliota, que tengas una buena entrada al 2022 y esperemos que el año que viene pues se consigan, ¿no?, todas esas metas y que esta plataforma funcione bien, pero que se utilice poco.
Pues es verdad, me uno a tus deseos, que la plataforma sirva para hacer más cosas aún, más cosas distintas de repartir alimentos, porque al final estos son necesidades básicas, ¿no? Tenemos que avanzar ahí a tejer un tejido, valga la redundancia, sólido que cubra como una manta la isla y que permita ayudar a las personas que más lo necesitan, ¿no? Hay esa colaboración entre todos, medios de comunicación, administraciones públicas y entidades del tercer sector. Feliz año a todos y a todas y espero que el año que viene venga con salud, sobre todo salud, y dejemos atrás esta maldita pandemia.
Esperemos que así sea, que así sea. Consejero, feliz año.
Igualmente, muchísimas gracias.
Gracias a usted.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Y ahora nos vamos, si me dejan, al municipio de La Laguna, porque es importantísimo que los ayuntamientos
inviertan en obra pública. ¿Y por qué? Porque eso genera empleo, porque es lo bueno también para los ciudadanos. Pues el Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna dispara la obra pública con un plan de inversiones de más de 11 millones de euros. Nos atiende el responsable de la Concejalía de Obras, Infraestructuras y Accesibilidad, Josimar Hernández. Josimar, concejal, buenos días, ¿qué tal?
Muy buenos días.
Bueno, tiran la casa por la ventana, ¿eh? Nunca mejor dicho.
Sí, bueno, como bien decía usted, es necesario. Las infraestructuras que tenemos que desarrollar son vitales para un buen desarrollo, y valga la redundancia, de la laguna, y también, como no, pues que va estrechamente ligado con la creación de empleo, y bueno, son varios objetivos dentro de esta misma acción, en esta nuevo presupuesto de 11.158.821 euros, para ser exacto.
que no se nos quede ni un euro fuera.
que vamos a poner para llevar a cabo estos proyectos, como le decía.
Supone un aumento importante respecto al otro ejercicio, ¿no?
Sí, supone un aumento considerable. El año pasado contábamos con apenas 7 millones, este año hemos aumentado pues hasta los 11, y creo que se va a notar, y sobre todo los ciudadanos van a ver cómo obras que estaban esperando podrán comenzar a hacerse realidad.
No sé si nos puede detallar un poco a grandes rasgos en qué se van a avanzar estas obras, cuáles van a ser los puntos fuertes.
Sí, bueno, yo creo que hay varias que son pues estratégicas, como por ejemplo la nueva rotonda de Tacos, donde, como todos saben, desde la zona de Tacos, para poder girar un coche tiene que ir hasta la zona del hospital universitario, y la idea es proyectar en este año e intentar ejecutar, si se puede, en este mismo año también, una nueva rotonda en Tacos. También estamos con los trámites para el ensanche de la vía Pozo Cabildo, para también firmar los convenios y poder hacer las gestiones administrativas pertinentes para urbanizar la República Argentina. También destacar, por supuesto, el RAM de colegios, creo que pues 1.700.000 euros para nuestros colegios, para que nuestros pequeños tengan las mejores condiciones para desarrollar su etapa primaria, es algo que también es fundamental. Y bueno, como no, pues las ansiadas canchas o pabellones del Ortigal y de las Mercedes, que es verdad que esta tenemos adjudicada ya la obra este año, con la canalización y el refuerzo del puente, para posteriormente pues elaborar y construir ese pabellón que tanto necesitan cubierto en la zona de las Mercedes.
A mucha obra, mucho trabajo, y eso va a traducirse, ¿no?, en, una vez finalizadas, en bienestar para los vecinos del municipio, pero también lo que va a generar de entrada es mucho empleo.
Sí, es algo que va de la mano. Ya el otro día el alcalde decía que empezamos a recuperar cifras de empleo de antes de la pandemia, y bueno, queremos mantener esta línea, y todo lo que podamos hacer de la administración, pues bienvenido sea. Dentro de estas actuaciones está claro que la obra pública es fundamental, y este año pues hemos dado un salto cualitativo y sobre todo cuantitativo para poder ejecutar todas estas acciones que hemos mencionado.
Esto es como un gran regalo de Reyes que viene.
Bueno, los reyes son sabios y saben que los ciudadanos llevan mucho tiempo esperando y intentan traerle las demandas que ellos esperan. Yo, por ejemplo, también destacar la urbanización de la calle San Gaspar en San Matías. Es una calle que está totalmente de tierra a estas alturas de siglo que vivimos, y que haya una calle que esté sin urbanizar es algo inconcebible, la verdad. Entonces, tenemos el proyecto ya terminado, y ya pues el próximo año esperamos ejecutar esta urbanización, y muchísimas cosas más que irán viendo los ciudadanos poco a poco llegar entre el próximo año y el inicio del siguiente.
Bueno, está claro que, como decimos, ya hay bastante trabajo, estas buenas nuevas de las que estamos informando a nuestros oyentes en el municipio de La Laguna, pero ¿qué le pide Josimar Hernández al 2022?
Bueno, yo creo que hay un deseo común, y es que recuperemos la normalidad, que este virus nos deje atrás o que se controle de manera definitiva, y que la salud y reine para toda la ciudadanía de Canarias, que es suficiente para poder desarrollarnos todos y poder tener una vida normal y próspera.
Sí, la verdad es que es lo que pedimos todo. No sé cómo ve en estos tiempos al municipio de La Laguna, si con todo este trabajo que se está haciendo están empezando a vislumbrar realmente a lo que quieren llegar.
Tenemos objetivos que cumplir todavía. Pasado pues el meridiano, tenemos todavía que culminar pues las expectativas y los retos que nos pusimos como equipo de gobierno, y creo que dentro de esos retos están pues muchas de las obras que el próximo año van a ir ligadas a este presupuesto que hoy aprobamos en el Pleno Municipal. Yo creo que los resultados se sacan al final, pero vamos en buena línea para llevar el barco a buen puerto.
Pues Josimar, no nos queda más desde aquí que también desearle una feliz entrada en el 2022, que se cumplan todos esos deseos, porque son los deseos de todos, sobre todo el tema de volver a la normalidad, ¿verdad? Y tener muchísima salud y muchísimo trabajo que hace falta para conseguir el bienestar de todos los ciudadanos del municipio. Muchísimas gracias por estar este ratito aquí en COPE Tenerife.
Gracias igualmente para ustedes y para todos los oyentes.
Un abrazo, buen día y feliz año.
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
¡Wow! ¡Mira, mamá! Esta Navidad te vamos a sorprender. En Arona, a partir del 19 de noviembre, tenemos preparado un amplio programa de actividades para que disfrutes con toda la familia. Animación, pasacalles, promociones especiales y muchas sorpresas más. Consulta la agenda completa en arona.org. Esta Navidad, regala Arona.
Insular Canarias de Bebidas, Incabe, te trae toda la actualidad de la gastronomía. Soy Isabel Pérez y cada martes y jueves en La Mañana en Tenerife te descubrimos las mejores propuestas para los paladares más exigentes. Y recuerda, Incabe te recomienda el consumo responsable.
Si quieres que tu pyme sea más eficiente, la tecnología es la clave. Entra en digitalizandocanarias.com y descubre el software de gestión que más se ajusta a tu empresa. En Sacara nos encargamos de asesorarte e implementar tu solución perfecta para que llegues mucho más lejos. Cuéntanos qué necesitas en digitalizandocanarias.com.
Aprovecha las ofertas de Black Friday. Consigue cheques carburante de regalo por la compra de productos Thermor desde el 26 de noviembre hasta el 31 de diciembre. Hidráulica, siempre apoyando a sus clientes. Ven a vernos en Santa Cruz, La Chafira, Sadeje o entra en hidráulica.com.
En Adeje vive la Navidad para todas las edades. Teatro, villancicos, conciertos, mercadillo solidario, entrega de cartas a sus majestades los magos de Oriente y el espíritu de la Navidad que está contigo. Consulta el programa preparado en adeje.es. Adeje, vive la Navidad. En todos los actos se exige cumplir la normativa sanitaria vigente.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Y les vamos a hacer un adelanto de lo que les va a contar Daniel Pinelo en el boletín informativo. Dani.
Pues estamos pendientes, Isabel, de conocer qué islas suben de nivel este miércoles, y tenemos además sorpresa en Tenerife. Parece que no, que en principio no tendría por qué subir a nivel 4, pero vamos a estar pendientes. La rueda de prensa es a la 1:30, así que minutos antes tenemos el informativo y podremos un poco situar cómo está la situación. Escucharemos a Antonio Olivera, el viceconsejero de Presidencia, explicando, bueno, su posición sobre qué va a pasar con el derbi en el Heliodoro el próximo domingo. Hablaremos de la escasez de test de antígenos. También nos daremos una vuelta por el ocio nocturno y nos iremos a La Palma por esos avances que siguen en el cruce de La Laguna para intentar poco a poco comenzar con esa reconstrucción, aunque sea de manera anecdótica, en el Valle de Aridane.
Oye, pues nada, te escuchamos luego. Me enviaron una foto de un PCR negativo ya, ¿sí? Y el pasaporte COVID para
hay que validarlo
contigo.
Con la aplicación
sí,
esa
sí,
que
sí.
Tiene.
Además, ya vi, tiene buena pinta, ¿eh?
Bueno.
Mira, te viene bien. Te escuchamos luego. Adiós. Daniel Pinelo, muchísimas gracias.
Haz de tu hogar el lugar más maravilloso del mundo con la decoración que tanto te gusta en My Home, la nueva tienda con el interiorismo más moderno. Lámparas, mesas, sofás, muebles, accesorios. Porque si tu hogar tiene tu estilo, te hace feliz. My Home, ya abierto en Las Chafiras, de 10 a 21 horas de lunes a sábado.
Alcohol, drogas, juegos y apuestas online, no te la juegues. Por tu salud, por tu futuro, por ti y por los que te quieren, rompe con las adicciones. Y si necesitas ayuda, pídela. Cuenta conmigo, cuento contigo. Es un mensaje del Área de Prevención a las Dependencias del Ayuntamiento de La Laguna y el Club Baloncesto Canarias.
El Derbi Canario se juega en la COPE. Este domingo desde las 6 de la tarde, especial tiempo de juego con motivo del encuentro que se juega en el Rodríguez López entre el Club Deportivo Tenerife y la Unión Deportiva Las Palmas. Todos los datos, las aficiones, los presidentes, los protagonistas y un elenco de anécdotas que te contaremos antes, durante y después del partido en las voces de Juanjo Ramos, Cristian García, Berto Mata y Carlos Elorrieta. Todo con el patrocinio de Caja 7, Limpiezas Hogar Canario, Luz Hogar Tenerife, Cerámicas Tacoronte, Namiju Aluminio, Pinturas Juno, Canarian Airways, Car and Fly, Mutua Tinerfeña, Hidráulica, Citerneo Canarias, 360 Scooter y Deportfres.com.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo, en COPE.
Estas Navidades nos une un gran objetivo: cuidarnos y cuidar de los demás. Disfruta de manera responsable, cumple con las medidas de prevención, protege los encuentros sociales y familiares y evita las aglomeraciones. Por unas Navidades seguras. Gobierno de Canarias.
Aceite de oliva virgen extra Oleo Teide de la cooperativa Cumbres de Abona y premiado con el Gran Oliva de Oro 2021 te desea unas felices fiestas y un próspero año 2022.
Y tienen hambrita, ¿verdad? Pues vámonos al Canaima, que hoy tienen un menú de primero potaje de lentejas o ensalada César. Yo potaje de lentejas, donde haya lentejas. Y además, mira, en fin de año trae buena suerte comer lentejas. Y segundo, paella de marisco, albóndigas. Ay, yo unas albondiguitas. Y de postre quesillo, qué rico el quesillo. Y además un montón de sugerencias, crema de calabaza y zanahoria, ensaladilla, ensalada de pasta, croquetas de cherne, que las hacen riquísimas, pulpo a la gallega, delicias de bacalao, tienen puchero, puchero también me, ¿verdad? Entraba hoy, Y de arroz con marisco, macarrones con verduras, y entre carnes, el entrecot o la chuleta. Después ya saben que tienen los pescados del día, calamar, choco, y de postres para los golosos, que yo sé que muchos lo son, el three milks, como dice nuestra queridísima Mari Cruz, la tarta de queso, el arroz con leche, y es que está todo riquísimo. También tienen un menú criollo, con el pabellón criollo, que lo podemos tomar con o sin tequeño. Y ya saben, nos contaba Josué el otro día que hasta podemos hacer nuestros encargos para casa y que nos preparen esas hallacas tan tradicionales en estas fiestas en la cocina tradicional venezolana. Y es que en el Canaima está todo riquísimo. Pues ya lo saben, nos vemos en Canaima.
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
Y nos vamos ahora al municipio de Adeje a hablar con su responsable de turismo, Adolfo Alonso. Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, primeramente, felices fiestas. ¿Cómo lo está pasando, concejal?
Bien, bueno, pues intentando que sea de la mejor manera posible, intentando que sea en familia y también pendientes también del trabajo, porque la verdad que aquí no paramos, ¿no?
Bueno, no paran y vemos también que están llevando a cabo actos. No nos podemos olvidar que Adeje es uno de los municipios turísticos, sobre todo que en invierno acoge, ¿no?, a tantos turistas que vienen a pasar las Navidades con nosotros. Y hasta hoy en Costa Adeje se está celebrando esa feria de Navidad en la Plaza de Salitien.
Sí, efectivamente, teníamos una feria de Navidad donde intentamos promocionar a los artesanos locales con productos ellos manufacturados por ellos y de alguna manera también darle un poco de colorido, un poco de también a la zona de costa. Y mezclando esa parte de mercadillo con la parte musical, la parte también de eventos musicales para familias, más bien, ¿no? En una franja de edad para niños y en otra franja de edad un poco para gente más adulta. Y la verdad que, bueno, que eso siempre con todas las medidas y todas las garantías de seguridad, todos los protocolos que están establecidos. La verdad que nosotros en las actividades que hacemos en el ayuntamiento, pues todo el control de aforos, el tema de todas las medidas preventivas del COVID, pues están ahí. Y la verdad que, bueno, que está teniendo bastante aceptación, porque, bueno, al fin y al cabo también tenemos que darle al visitante, al turista, pues algún atractivo que no sea solamente pues ir a la playa y disfrutar de los hoteles y demás, sino también tener alguna alternativa y además alternativas de calidad desde el punto de vista musical.
Eso está claro, ¿no? Como responsable de turismo y lo vivimos, estamos en temporada alta, bastante mal lo hemos pasado con toda la crisis que estamos viviendo por culpa de la pandemia, y obviamente yo creo que ahí es donde está la clave. Hay que sacar también a los turistas de los hoteles de una forma responsable, controlada, haciendo pues con todos estos actos, con toda la seguridad, como nos está contando, pero le tenemos que ofrecer algo más.
Sí, efectivamente. Bueno, nosotros estábamos esperanzados, estábamos viendo la luz al final del túnel, porque hubo pues un repunte en el sentido de reservas de ocupación de hotelera durante los meses precedentes, y la verdad que la situación se presentaba idílica. Pero ahora con esta nueva ola de COVID, con pues la situación en países emisores importantes para nosotros, como son Reino Unido, como son Alemania, pues ha hecho que haya caído un poco las reservas y las previsiones que había, porque llegamos a estar en ocupaciones cercanas al 85%, 80, 85, 90 en algunos casos. Nos estábamos acercando a épocas pretéritas, pero ahora ha frenado todo el tema de COVID, y las situaciones en nuestro país y también en los países emisores, pues ha hecho que se ha frenado un poco esta dinámica, ¿no? Entonces, bueno, no queda otra sino que intentar de alguna manera pues frenar el COVID, porque la situación en nuestro destino es la de siempre. Es decir, es un destino deseado, un destino donde la gente viene y bueno, tiene garantías de somos un destino de sol y playa consolidado, una planta alojativa de primer nivel. Se siguen, la semana pasada tuvimos la inauguración de dos hoteles, dos cuatro estrellas, que no son nuevos, pero son reformados, y la verdad que, bueno, ese tipo de cosas te dan aliento, porque sabes que la parte empresarial sigue
está
estando
comprometida.
Y está comprometida, efectivamente.
Sí, además es importantísimo. Muchos han aprovechado esa pandemia no para quedarse cruzados de brazos, sino reformar los hoteles, esa planta alojativa.
Exactamente, para reformar la planta alojativa o para inaugurar nuevos hoteles. Se han inaugurado nuevos hoteles en época pandémica. Yo también comentarte como cosas anecdóticas, ¿no? Hay que poner en valor todo lo que tenemos. La gente me pregunta, ¿y a Fitur cómo van a ir? ¿Qué van a llevar a Fitur? Pues vamos a llevar lo de siempre, pero lo de siempre poniendo en valor, bueno, primero un destino seguro, un destino maduro, un destino de sol y playa consolidado, una planta alojativa de primer nivel. Quizás a lo mejor hay algunos aspectos que otras veces los hemos llevado, pero no le hemos dado el valor que realmente tienen. La parte de destino como para la parte deportiva, como destino deportivo para la preparación de deportistas de alto nivel, está más que comprobada y constatada.
Con el T3 que tienen ahí en ADG, hay olímpicos incluso que vienen en invierno a hacer los entrenamientos y las preparaciones físicas.
Sí, está comprobado, está demostrado que, por ejemplo, nombrabas el Tenerife Top Training, que es un centro deportivo que fuerte en la natación. Te puedo decir que muchísimos medallistas de Tokio han pasado por este destino y por este centro, ¿no? Y en otras modalidades también deportivas, te puedo hablar de muchas modalidades más, en atletismo, en karate, en ciclismo, y luego hay gente que viene de forma profesional a preparar pues sus temporadas, porque el clima lo permite. Hace poco hemos tenido una Open Internacional de parapente, porque tenemos la mejor zona de vuelo, porque tenemos un clima espectacular, porque se puede volar prácticamente todo el año, y la verdad que, bueno, todas esas cosas hay que ponerlas en valor y aprovecharlas, ¿no? Entonces, ADG como destino deportivo, o Costa ADG, yo creo que hay que ponerlo en valor. Luego, pues otros aspectos que hasta ahora pues no le damos tanta importancia, la gastronomía. En periodo pandémico hemos inaugurado en el destino dos restaurantes de estrella Michelin, uno en el Valle del Duque y otro en el Corales, en La Caleta.
Y además los hermanos Padrón también y Fernanda y Andrea, que lo están haciendo genial también en el Valle del Duque. Es un gran reclamo, pero después también hay infinidad de restaurantes.
Que no son estrella Michelin, sí, pero de todos los niveles, muy alta, y además y también hay que poner en valor también la gastronomía local, la nuestra, la de toda la
vida. Oye, probé yo una carne de cabra este domingo en un localcito en ADG, en Los Olivos, el Mesoncito. Que no sé si lo conoce.
Sí, lo conozco, sí.
Riquísimo. Y un pulpo riquísimo, todo a baja temperatura que haces. Me encantó. Además, un matrimonio cariñosísimo, con un proyecto pequeño, bonito, luchadores y abriendo durante la pandemia también.
Exacto. No, aquí también te digo, hay que poner en valor todo. Hay mucha gente que uno de los reclamos es venir a comer pollo, el pollo tradicional de toda la vida. Entonces, bueno, pues eso también hay gente que dice, no, yo quiero ir a este sitio. Pues efectivamente, es un sitio que está es muy dinámico, porque hay mucha gente que es un reclamo para ellos y quieren visitarlo, ¿no? Entonces, pues poner en valor todo ese tipo de cosas, ¿no? Poner en valor también nuestra cultura, poner en valor también nuestro patrimonio, que es mucho y rico. Entonces, pues todo ese tipo de cosas yo creo que es lo que procede. Y luego hay dos premisas importantes, que tampoco es que sean tan novedosas ahora. Quizás a lo mejor se han acentuado con la pandemia. Por un lado es todo el tema que tiene que ver con las tecnologías, con la digitalización, con todo aquello que nos puede aportar datos objetivos para tomar decisiones con respecto a una mejora de la calidad del turismo. Y por otro lado también está la parte de sostenibilidad, que a veces me pongo a pensar y digo, pues sostenibilidad es un poco volver al pasado, volver a recuperar cosas que se hacían, yo que sé, todo lo que es economía circular, kilómetro cero, producto local, todo lo que tiene que ver con el aprovechamiento de las energías propias y limpias. Pues todo ahora con el tema de las medidas higiénico-sanitarias. Yo me acuerdo de pequeño que mi madre siempre me decía, antes de ir a comer, lávate las manos con agua o jabón, lávate bien las manos y tal. Ahora resulta que lavarse las manos es una medida higiénico-sanitaria propiciada por el COVID, ¿no? Esto ya viene desde nuestros abuelos y abuelas y madres y
padres.
Si
antes se vivía, es como, ahora se recuperan un montón de hábitos no, que está de moda tener tu propia bolsita para ir a comprar, claro, o utilizar el vidrio. Yo me acuerdo de esa bolsita de red que tenía mi abuela, devolver los cascos, ¿no?, del líquido de los refrescos. Exacto. O de la leche. Exacto. que utilizaba. Antes era mucho más ecológico, no es ser más moderno, es volver a lo de antes.
En algunos casos es volver a lo de antes. Lo que pasa es que si nos pasamos a pensar fríamente, se combina un poco todo lo que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente, la sostenibilidad, el reciclado y tu historia, ya lo hacían nuestros antepasados y nuestra gente, los que nos han precedido. Yo me acuerdo, aquí hay una palabra, no sé si tú la has oído, pero aquí en ADG, mi abuela me decía, coge la talega del pan. La talega del pan era...
Sí, la bolsita.
La bolsita que estaba tal, que tú la lavabas, pero era la misma siempre, no era un envase de plástico, sino era una de tela que se había hecho exprofeso para el pan, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco eso es lo que se trata cuando hablamos de un poco también del tema de la sostenibilidad y el tema de la transición digital, que es simplemente, bueno, ya vamos a aprovechar lo bueno de la tecnología para obtener datos y utilizar bien esos datos para la mejora. Y por otro lado, pues bueno, pues tener un destino mucho más equilibrado desde el punto de vista de la sostenibilidad, tanto.
Sí, es que lo tiene todo, ADG. Lo tiene todo. Ya se ve con las ganas y el orgullo que lo cuenta el concejal.
Todo es mejorable, todo es mejorable. Intentamos que así sea, pero todo es mejorable, ¿vale?
Bueno, yo recordarle antes de despedirnos, Adolfo, que hoy tiene el último día de esta feria en la Plaza Salitien, que a partir de las 5:30 de la tarde hay un show de Disney para los más peques y para los mayores, que muchos mayores, me incluyo, les encanta el tema Disney. También actuación del grupo de la Escuela Municipal de Folclore a las 8:30 de la tarde, todo gratuito. Y mañana sí hay un concierto, que hay que comprar las entradas por el tema del aforo y el COVID, en tomaticket.es, que además son una selección de canciones de Frank Sinatra, por la Gran Canaria, Big Band, and Fasur, que a mí me encanta personalmente, a ver si me compro las entraditas y no me lo voy a perder. Adolfo Alonso, le deseamos una feliz entrada de año 2022 y sobre todo que nos traiga mucho trabajo, mucho turismo para el municipio de Adeje.
Igualmente, muchas gracias y bueno, desear que pronto recuperemos, si no la normalidad total, por lo menos que nos acerquemos a ella para que todo el mundo pues pueda vivir con tranquilidad, con salud y sobre todo con certidumbre, porque ahora lo que ha marcado todos estos dos últimos años es la incertidumbre de no saber exactamente qué es lo que va a ocurrir y incluso programas una cosa o intentas tal y luego pues no sale como tú quieres porque realmente no tienes el control de la situación. Entonces, un poco lo que pedimos es un poco más de certidumbre y sobre todo salud para todo el mundo, ¿no?
Pues yo creo que mejores deseos no se pueden pedir para este año que entra, para los dos patitos, si nos da todo eso que pide. Muchísimas gracias, pues nada, Adolfo Alonso, concejal y responsable de turismo y también de deportes del municipio de Adeje, y también pues para que transmitas las felicitaciones a todo el equipo del ayuntamiento. Un abrazo fuerte.
Lo haremos. Venga, un abrazo.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Esta Navidad, regálate momentos de diversión en familia en el Hotel Bitácora. Descubre nuestros toboganes acuáticos, tirolina infantil, spa, juegos o relax para los adultos en la terraza app. Consulta las ofertas especiales para residentes en springhoteles.com.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
¡Ho, ho, ho!
¡Hola, Santa!
¡Hola, Reyes Magos!
Nos ponemos de acuerdo. Tú regalas en Navidad y nosotros en Reyes.
Vamos a la Casa de las Raquetas y encontraremos el regalo perfecto para el aficionado al deporte de la raqueta.
En Santa Cruz, frente al Teatro Guimerá, en Imeldo 650, la Casa de la Raqueta.
Con la Navidad vuelve Luz Hogar Tenerife.
Como los polvorones, que se pueden comer preferentemente.
Luz Hogar Tenerife les desea feliz Navidad.
¡Ay, mi Luz Hogar de mi alma!
Estas fiestas, la inspiración para tu hogar está en Muebles La Paz en Tacoronte. Todos los estilos, lo mejor en descanso, marcas nacionales. Vive tu hogar esta Navidad con Muebles La Paz. En Carretera General del Norte, Tacoronte. Muebles La Paz te desea felices fiestas.
Ya está todo preparado para que el próximo día 5 de enero, sus majestades los Reyes Magos recorran el municipio de El Rosario. Como el año pasado, desde las 12 del mediodía, volverán a pasar por tu pueblo, tu calle o tu barrio para evitar aglomeraciones y cumplir con las restricciones sanitarias. Vive una Navidad segura. Organiza Ayuntamiento del Rosario.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Y antes de despedirme, quería tocar un tema serio. Muchos han salido bastante pues deprimidos, con crisis de nervios o no sabiendo cómo manejar esta situación de la pandemia. Ahora estas fiestas, con los confinamientos, con estos nuevos positivos por la variante Omicron, también seguro que todos conocemos a gente, fíjate, yo hasta en mi familia los he tenido, que el 24 pues lo ha tenido que pasar encerrado en una habitación. Estamos junto a los problemas laborales también sometidos a unos problemas de presión que muchas veces no tenemos las herramientas para manejarlos. Yo quería hablar con el psiquiatra especialista en infanto juvenil, Pedro Javier Rodríguez. Doctor, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, pues quería contarles que también, y que es bueno ya que se hable de ello, en estos tiempos ha aumentado también, más en los jóvenes, hasta el índice de suicidio. Estamos pasando por malas épocas y a veces el problema está en que la gente no es capaz de acudir a un profesional, todavía lo ven con un poco de tabú.
Sí, sin embargo, la impresión que tenemos es que eso pasa mucho en ya edades adultas, todavía existe ese tabú. Sin embargo, la gente joven en general ha perdido ese miedo o esa lejanía a los profesionales de la salud mental, y esto es positivo porque permite detectar y afrontar las dificultades de una manera más temprana, ¿no? Y eso mejora el pronóstico, ¿no?
Doctor, perdón, que le perdía el hilo, que se estropeó un poco la conexión. Lo que comentaba es importante, y además yo le digo, ¿de qué manera podemos gestionar? ¿Qué le podemos decir a todas estas personas que están viviendo este momento, incluso a los que les toca ahora que nos estarán escuchando, decir, oye, es que voy a pasar el fin de año encerrado en una habitación?
Es complicado porque la socialización es una de las variables que más influyen en el cómo nos sentimos, ¿no? Venimos de 2 años de hastío, de revivir un día tras otro esa ansiedad social que nos crea de manera inconsciente el poner la tele todas las mañanas, escuchar la radio y oír que hay 30.000 contagios, 10.000 fallecimientos, que no puedes hacer nada, que estás limitado, ¿no? Nosotros los adultos tenemos quizás más factores para defendernos, ¿no? Sin embargo, los niños y los jóvenes, un cerebro plástico en formación, tienen menos recursos, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que ayudar muchísimo a comprender cuál es la situación y a la toma de responsabilidad. Hay quien dice que esta sociedad en la que estamos viviendo, pues todo es la preeminencia de la vida fácil y poca tolerancia a la frustración, y que muchas veces eso hace que en momentos en donde tenemos que, pues quizás por responsabilidad, pues permanecer encerrados o estar sin el contacto de amigos y familiares, pues lo pasemos peor que a lo mejor lo tendríamos que haber pasado, ¿no?
Les estamos enseñando a la juventud eso, lo que acaba de decir, que creo que está la clave, en el poco, ¿no?, resistencia a la frustración, en el no saber perder, a conseguir todo de una manera fácil, sin esfuerzo, a no aprender que la vida también está llena de luces, pero también de sombras, y tenemos que tener la misma energía y la misma fuerza en las dos situaciones.
Exactamente, pero no solamente enseñar o poder transmitir, y eso tiene factores de educación que no se consiguen en 2 años de pandemia, ¿no? Porque es quizás una situación social más que individual o familiar, ¿no? Y entonces, claro, llegamos en un momento donde es muy necesario el tener una tolerancia a la frustración elevada, y vemos que en muchas ocasiones no se consigue, ¿no? Entonces, claro, sin tener en cuenta exactamente el hecho de cuál es el momento social actual, es muy difícil de comprender. Ahora, lo que sí es verdad que tenemos que estar al lado, explicar, hablar y acompañar, no simplemente decir, oye, pues mira, si no tienes tolerancia a la frustración, pues fastidíate, tenla, ¿no? Porque es quizás una tendencia fácil, una solución fácil, y además que no siempre se consigue el que se puedan resolver los problemas de esa manera, ¿no?
Y acudir a los profesionales, ¿no? Si ya
sí,
vemos
eso,
que
es
ya
importante.
Vemos indicadores que decimos, oye, esto no es un comportamiento ya, aquí necesito subir un escalón más y yo no tengo esas herramientas.
Estamos
o a veces
viendo,
esa medicación.
Sí. Estamos viendo que los casos de ansiedad, de depresión, de trastornos de comportamiento alimentario, de insomnio, de intentos de suicidio se han multiplicado, se han disparado, ¿no? Entonces, claro, cuanto antes en estas situaciones, quizás en otros momentos sociales se pueda esperar, pero ahora mismo donde el factor de estrés es diario y la frustración es diaria, no deberíamos de esperar tanto para poder realizar intervenciones de manera precoz, porque cuanto antes podamos intervenir, mejor va a ser el pronóstico y menos necesidades de seguimientos a medio, a largo plazo que puedan ser contraproducentes, ¿no?
Pues detección temprana y acompañar. Me quedo con esas frases. Pedro Javier Rodríguez, psiquiatra infanto-juvenil, muchísimas gracias por explicárnoslo aquí en los micrófonos de la mañana de COPE.
Gracias a ustedes, un abrazo.
Feliz año.
I spent my time
¿Cuándo un producto es más fresco? ¿Cuando está recién cortado? ¿Cuando está recién hecho? ¿Cuando el tiempo desde que se elabora hasta que llega a tu mesa es menor? Eso pasa con todos los productos de Montesano. ¡Qué ricos están! Y ahora en Navidad una tapita de algún producto de Montesano. Para disfrutar con los tuyos. Montesano, más cerca, más fresco. To embrace the darkness in which I swim. Now walking back down this mountain, the strength of a turning tide, oh, the wind so soft at my skin. Me dejo con este precioso tema de Ben Howard, Keep Your Head Up. Mantén tu cabeza alta y el corazón fuerte pese a las adversidades. Nos despedimos, les dejamos con toda la programación y nos vemos mañana a las 11. Pasen muy buena tarde, un beso. All I was searching for was me.